Desde sus estudios centrales ubicados en calle Julio Arroca, 1639, Sastre, Santa Fe. Transmite Radio Cronos. Radio Cronos. Marcando el pulso de tus días. Vivir la experiencia. Cronos. 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 Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21:02. Comienza una propuesta distinta. Una realidad diferente. La historia de nuestra historia vista desde otro lugar.
La verdadera historia.
Un lugar de búsqueda de verdades históricas. Un lugar donde cada uno ocupa el lugar que se merece. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Con los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta. Y quien les habla, Miguel Ángel Mangiaruga. Damos comienzo a otra historia. Hoy contamos con la presencia de Nahuel Almada, que nos va a asesorar en el estatus jurídico de los indios en aquella época.
Bueno, buenas noches, gracias, Miguel, por la invitación. No sé, les veo cara conocida, nos conocemos.
No sé, yo también lo conozco, usted no sé de dónde, me suena. ¿Usted estudia abogacía?
Yo estudio abogacía.
Muy bien. Más que asesorar, le digo, nos va a comentar un poco.
O a desaznar.
Sí, bien. Lo segundo vale más.
Déjeme que diga quien apuestan por la cultura. El Sastre.
Dele.
En el año de su centenario, Biblioteca Popular José de San Martín, 9 de julio de 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puertos SRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguro, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo, 1826. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo, 1840, frente a Plaza Independencia. Saludamos a la chica de la boutique.
La saludo a usted, sí.
Cerveza artesanal Merquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Nuestro WhatsApp 3406-481-315. Hoy estamos haciendo este programa en el día de
las fiestas patronales
del pueblo. Así que un saludo a todos los sastrenses. Sastrenses.
Ya empezamos mal, ¿qué?
Me trabo. Sastrenses, un saludo bien. Muy grande y muchas felicidades.
Bien.
Bueno, dígame, a ver,
bueno, Armada. antes de empezar con el tema que nos va a ocupar y que nos va a preocupar y ocupar en...
A mí no me va a preocupar.
En el día de hoy. Vamos, el 12 de julio, el viernes, como usted el otro día había comentado y había dicho que era mejor celebrar los nacimientos y no las muertes, vamos a conmemorar un nacimiento de un héroe muy importante en nuestras luchas de la independencia. Este dato se lo debo a Nancy, que me lo comentó el viernes, yo no lo tenía en cuenta. y de paso lo saludamos a René, el esposo, que es el que nos sube los programas a la web. Así que bueno, muchísimas un saludo gracias por los dos. Y el dato me lo dio ella, que el 12 de julio de 1780 nació una mujer muy importante en nuestra historia llamada Juana Azurduy. ¿La tiene?
Sí, la conozco de nombre.
Por el tema de Mercedes Sosa y nada más.
Nada más.
Bueno, me encantaría hacer un programa de Juana Azurduy hoy, pero ya venimos con otro planeamiento. Ya nos va a tocar en las luchas de la independencia, vamos a hablar mucho de esta señora. Realmente una mujer de armas tomar, peleaba y mucho. Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroco, un pueblito que está cerca de La Paz, aunque muchos dicen que nació en Chuquisaca, hoy Sucre, porque la bautizaron ahí, pero ella nació en Toroco. Hija de una mestiza, o sea, la madre era hija de un español y de una india, y el padre era español que tenía tierras, o sea, nace de una familia, vamos a decir, bien ubicada,
acomodada.
Acomodada. Luego, esta niña es enviada a un convento, se mueren los padres, queda a cargo de una tía y va a ser monja, pero como es muy rebelde,
sí,
a los 17 años se escapa, o la echan. Para el caso lo mismo. Se conoce a Padilla, el esposo, y va, juntos van a intervenir en todas las luchas que hubo en el norte hasta 1821. Ella peleó con Belgrano, peleó con Güemes. Un pequeño datito. En una de las batallas, no vale la pena, no quise traer el nombre porque ya después vamos a profundizar. Estaba embarazada de 9 meses.
Mire usted.
Termina el combate de cual habían ganado. ¿Y qué pasa después del combate?
Y
nace el bebé. Contracción en el campo de batalla. Ella tiene a su cuarta hija. Juana Azurduy tuvo 6 hijos, de los cuales 5 murieron durante el desarrollo de las luchas por la independencia. Le quedó solo una hija.
Ajá.
Y como todos los héroes de nuestra patria que dieron todo, terminó bastante complicada en su vejez, económicamente no terminó en la pobreza como Belgrano. Así terminó Juana Azurduy. No sé si vale la pena, vale. Unos como 200 años después, en el año 2009, el gobierno de Bolivia la asciende, post-mortem, obviamente, al grado de mariscal. El grado militar más alto se lo dan a doña Juana.
O sea que se lo da a Evo Morales.
Se lo da a Evo Morales. Y en el 2010... Ya sé quién me va a decir quién se lo da. Es nombrada teniente general del ejército argentino. Y la fecha de su nacimiento, el 12 de julio, es declarada como fecha de la confraternidad entre Bolivia y Argentina.
No le digo quién se lo
da. No me diga, ya todos se van a dar cuenta. Bueno, esto era simplemente para recordar. Vamos a escuchar un temita que tiene mucho que ver con Juana Azurduy, pero bueno, para festejar el cumpleaños, como usted dice, que más vale que festejar los cumpleaños y no la muerte.
Muy bien.
De una de las mujeres muy, muy importante de nuestras luchas por la independencia, en el norte, ¿no?
Thank you. en el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra un Atupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Buena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.
Bueno, ¿le gustó Ayrton el tema?
Sí, muy bueno. Muy
bueno.
Patricia Sosa, ¿no?
Claro.
Patricia Sosa cantando Juana Zurduy.
Mire usted.
De Félix Luna y Ariel Ramírez. Como dato para terminar, porque se me quedó en el tintero y qué sé yo, si es importante.
Sáquelo, sáquelo.
Para que no sea solamente Juana Zurduy. En el batallón que comandaba Juana Zurduy, que se llamaba Los Leales, había 25 mujeres, para que usted se dé una idea. No estaba Juana sola, ¿no?
No, no.
Lástima no tener el nombre de las otras 25, pero bueno, en algún momento vamos
a
decir...
las otras 24, será, perdóneme.
¿No? No, 25 mujeres más.
Ah, 25 más, sí, eso sí. Eran 26.
Sí, porque bueno. Ella mandaba. Bueno, bueno, vamos a retomar el tema que terminamos en el programa pasado.
Sí.
O sea, Colón había llegado acá.
Sí.
Y bueno, y se armó el despiporre. En 1492, en España... Un poquito antes de que Colón partiera en su aventura de llegar a las Indias por una nueva ruta, los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón toman Granada, el último bastión del Islam. O sea, en una... Los moros estuvieron en España 800 años. O sea, habían tardado 7 años en dominar España, quedaron 8 siglos. Los españoles tardaron 8 siglos en sacarlo. Y en 1492 toman Granada, que era el último bastión. Fue una guerra santa. Y en ese mismo año son expulsados de España 150.000 judíos declarados. O sea, ¿por qué comento esto? ¿Qué tiene que ver esto con Colón y con la conquista? Tiene mucho que ver. Porque... hicieron una guerra santa Fernando e Isabel. Y entonces, en muy poco tiempo, Colón se choca con Guananay en octubre de 1492. Y el 3 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI emite... una bula papal. ¿Sabe lo que quiere decir bula?
Una bula será una ley.
Cerca, un documento.
Un documento, bueno.
Nada más que el documento, la bula papal o documento tenía un sello de plomo. Sellado por el Papa, esa le daba la
autenticidad. Iba acorde con el Papa, un plomo.
Bueno, no sé, Miguel. No quiero emitir opinión al respecto.
Bien.
Bueno. ¿Qué es lo que pasaba? El rey de Portugal les decía que las tierras que había se había chocado Colón correspondían a Portugal. Entonces España, obra rápido, el Papa en agradecimiento por todo lo que habían hecho por la iglesia y por contra los musulmanes, emite el 3 de mayo de 1493 una bula papal denominada Inter Caetera. El que tenga ganas y quiera profundizar un poco, entra en internet, pone bula papal intercaetera y va a ver toda la carta. Yo la simplifiqué. La voy a leer porque realmente es muy importante que sepan que cuando los españoles empiezan la conquista de Abya Yala, lo hacen con la fuerza de un documento papal. Así que yo lo voy a leer textualmente porque esto no tiene desperdicio. Dice una parte, ¿no? Esto está sintetizado. Con pleno conocimiento y haciendo uso de plenitud de la potestad apostólica y con la autoridad de Dios, repito de nuevo, con la autoridad de Dios omnipotente que detentamos en la tierra y que fue concedida al bienaventurado Pedro, y como vicario de Jesucristo, a tenor de las presentes, os donamos, escuchen bien, ¿eh?, con la autoridad de Dios que tenía el Papa, dice, os donamos, concedemos y asignamos, y acá viene una palabrita fuerte, perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León, o sea, con la autoridad de Dios, perpetuamente concedemos y asignamos que todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido aliadas por vuestros enviados y las que se encontrasen en el futuro, o sea, todas las que encontraron, las que iban a encontrar en el futuro y que en la actualidad no se encuentre bajo el dominio de ningún otro señor cristiano, la condición era de que no estuvieran bajo un rey cristiano.
Si no, no importaba.
Si no, no importaba. Junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, y con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes, y con todas sus pertenencias, y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores, os investimos con ella y os hacemos, constituimos y deputamos. Es decir, resumiendo, con la autoridad de Dios, el Papa le cede a los reyes de Castilla, a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y a sus herederos, todas las tierras que encontrasen, que encontraron y que fueran a encontrar, con la única condición que no tuvieran un señor cristiano, se las daba a España. Entonces España fue dueño de América o de Abya Yala a través o por la potestad que le daba la bula papal.
Mire usted, qué bárbaro.
¿Qué le parece, Nahuel?
Y es palabra santa, es palabra santa.
Alabado.
Y ahí, en parte a eso, ¿no es cierto? Es lo que parte un poco el significado que se le da a que la Iglesia, digamos, que es la que tiene el poder de imponer, que lo tenía ahí en esa época, de poder luego decidir cómo íbamos a llamar o qué estatus le va a dar la corona luego a esos vasallos, que se les reconoce como vasallos libres de la corona, producto de que tenían alma, ¿no es cierto? Y producto de que estas tierras eran españolas.
Bueno, pero eso lo vamos a dejar para el último. Ahora vamos, Nahuel, al último va a explicar, o sea, echa la ley y echa la trampa, pero vamos al punto. A través de la bula papal, España tiene
las escrituras de
la potestad de, o la forma legal de hacerse dueño de todas esas tierras. Bien, ahora, después de una discusión, determinan que los indios, los habitantes de esta región tienen alma, son seres humanos, son personas.
Ah, sí, tienen.
Sí, entonces la fiebre que se había desatado al principio, donde los españoles lo único que le importaba cuando vieron oro era el oro, la plata y hacerse rico a través de la gente que vivía acá, había que buscarle calmar algunas conciencias. La reina Isabel, cuando muere, deja en su testamento que cuiden a los habitantes de Abya Yala, ¿no? Entonces, para que no haya, digamos, para que tengan las conciencias tranquilas y puedan seguir abusándose de los habitantes de este continente, se recurre o se establece o se dicta un requerimiento. Todos los adelantados, los conquistadores, todas las personas que van en nombre del rey de España y de la Iglesia Católica, en nombre del sumo pontífice, cada vez que ingresen a un poblado o una región donde se encuentren con habitantes de este continente, de Avialia o de América, tienen que hacerles un requerimiento. O sea, fíjese lo que es, como si usted mañana en inglés me dice a mí que si yo no me niego, va a entrar en mi casa y se va a llevar todo. Como yo no le entiendo en inglés, ¿qué le puedo decir? Nada. Entonces, como no le digo nada, usted va a entrar a mi casa y se va a llevar todo. Bueno, más o menos así era el requerimiento. Lo voy a leer textual, también lo pueden encontrar en internet porque esto no tiene desperdicio. Yo simplemente hice un resumen de lo que era el requerimiento, lo más importante. Por ende, te imagínese al español con el casco, con la coraza, con la espada, con un papelito, y le dice a los indios solemnemente: por ende, como mejor puedo, vos ruego y requiero que entendáis bien en esto que os he dicho. O sea, le tienen que entender bien. Ni sabían qué hablaban, pero le tenían que entender. Y toméis por entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuera justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice llamado Papa. O sea, le pide, primer requerimiento es que reconozcan a la Iglesia y al Papa en su nombre, y a su majestad en su lugar como superior y señor rey. O sea, les dice: entiéndame lo que les digo, presten mucha atención. Tienen que reconocer a la Iglesia, al Papa y a su majestad en su lugar como superior y señor rey de las Indias y Tierra Firme, por virtud de dicha donación. Se está hablando a la bula papal, ¿no? Y si así lo hicieres, se os dará muchos privilegios y excepciones. O sea, si ustedes aceptan al rey y aceptan a la Iglesia y al Papa, se le va a dar muchos privilegios y excepciones. Y acá viene lo terrible: no le entendían nada. Y si no lo hicieres, o en ellos pusieran dilación maliciosa, o sea, si ustedes no deliberan y contestan rápido, certificoos que con la ayuda de Dios entraré poderosamente contra vos y os haré la guerra, y tomaré a vuestras mujeres e hijos, y los haré esclavos, y como tales los venderé, y dispondré de ellos, y tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere, como vasallos que no obedecen. ¿Está clarito? Increíble, es terrible.
Increíble.
Terrible. O sea, venían los españoles, le decían: muchachos, tienen que entender, ustedes tienen que apoyar o aceptar a la Iglesia, al Papa, al rey como su superior, y le vamos a dar, van a ser felices. Ahora, si no lo aceptan, van a ser esclavos, nos vamos a apoderar de todo. O sea, ese era
lo que hicieron.
Piedra libre. Sí. ¿Qué le iban a decir los otros si no le entendían?
Por ejemplo, un ejemplo capcioso de esto que cuenta Galeano, dice que cuando arriban los españoles a la península de Yucatán, preguntan, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama este lugar? A que responden en la lengua autóctona, Yucatán, que se quería significar no entendemos nada. Entonces, así le pusieron a ese lugar.
Claro, ¿cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? No sé. Ah, ¿qué tal? No sé. ¿Cómo anda? Claro, ¿qué se iban a entender? Bueno, eso es lo que tocó en los primeros años de conquista, ¿no? Lamentablemente. O sea, vinieron. Cuando Colón ve, lo primero que les llama la atención son las pequeñas piedritas de oro que traían con adorno los indios. Entonces, lo primero que hace es empezar a averiguar a ver de dónde lo sacaban. O sea, se le iban los ojos. Ya que Nahuel nombró a Galeano, hay un libro muy, muy interesante que lo recomendamos, que se llama Las venas abiertas de América Latina. Ahí, sigo recomendando el libro de Juan José Rossi, La máscara de América, que son libros que tocan estos temas muy, muy, muy profundamente. Y hay una parte que no tiene desperdicio, que la voy a leer textual, para que todos se den cuenta cómo fue la conquista, qué efectos produjo en América y en Europa la conquista española. La economía colonial latinoamericana dispuso de la mayor concentración de fuerza de trabajo hasta entonces conocida para hacer posible la mayor concentración de riqueza que jamás haya dispuesto civilización alguna en la historia mundial. Muchos después se preguntan
¿qué hizo España con todos esos bienes, no?
Porque ¿qué hizo España? Bueno, en realidad España de esos bienes pasaron de largo para Inglaterra, pasaron de largo para el resto de Europa. Europa se enriqueció. ¿Y qué pasó con los países? Con la gente de acá y los territorios de acá que luego se independizaron. Fueron países pobres. ¿Pero pobres por qué? Porque se robaron todos los europeos en 300 años. Cuando hablamos de terrible concentración de riqueza, usted piense que lo que primero sucede en Centroamérica es que, bueno, pasado el enamoramiento, ¿se acuerda cuando Colón dijo, no he visto gente más mansa, más buena, más felices, sonríen? Los hicieron bolsa. En pocos años terminaron con los habitantes de lo que sería hoy el Caribe, ¿no? Y por desgracia de quién, por desgracia de los habitantes de África, porque al no tener mano de obra empezaron a traer mano de obra esclava, y como ya dijimos alguna ocasión, o sea, fueron más o menos 12 millones de africanos que ingresaron esclavos a Abya Yala o América. Van a leer varias cifras. 12 millones es una cifra acertada. También van a leer 60 millones, que no está desacertada, porque 12 millones fueron los que entraron más o menos. Y por cada africano que entraba a América morían 5 en el camino, o 4. 4 por 12, 48, 4 por 5, 60. Entre 48 millones y 60 millones de personas sacrificadas por la codicia y la ambición europea.
Es
terrible.
O sea que hubo en el siglo pasado también, o hace dos o tres siglos, también había quien se robaba el PBI.
No, y aparte de esta historia, cuando descubren plata en el Cerro de Potosí, que fue explotado durante 300 años, había tal despilfarro, pero tal despilfarro, que una calle entera la hicieron con adoquines de plata. Imagínense. En ese cerro, durante más o menos lo que duró la explotación del mismo, murieron 8 millones de personas. 8 millones de hermanos indios murieron ahí por la ambición y la codicia de los señores europeos. Yo le voy a dar un datito chiquito, 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 para que ustedes tengan la magnitud de todo lo que salió. De todo lo que salió de aquí, de Abya Yala. Cuando Pizarro toma prisionero a Atahualpa, exige un rescate para liberarlo. Dice, bueno, yo lo voy a liberar a Atahualpa, pero me tienen que traer, me tienen que llenar una habitación con oro y dos habitaciones con plata. Imagínense una habitación, vamos a ser chica, 4x4, llena del piso hasta el techo de oro, llena del piso hasta el techo 2 de plata. Fíjese lo que era eso que se llevó simplemente por el rescate de Atahualpa. Los incas, el pueblo inca, se lo trae y le llena las habitaciones de oro y de plata. ¿Y qué hace Pizarro?
No me diga que lo mata.
Mata a Atahualpa. Ni siquiera la palabra mantenían. Casi podemos decir que, salvo la expedición de Colón y salvo la expedición de Magallanes, el resto de los adelantados o de los conquistadores o exploradores iban por ellos mismos. O sea, ellos financiaban...
Garay, Pedro de Mendoza...
Sí, señor, financiaban su
propia
expedición,
campaña.
O los banqueros o los comerciantes. Por eso lo único que le interesaba en ese momento no eran las personas, era hacerse ricos, ¿no? Y la mayoría de los conquistadores, los que vinieron primero, Costés, Pizarro... todos esos niños, no es por criticar, es para hacer una idea de lo que era, eran todos analfabetos, o sea, no se podía pedir que piensen un poco, ¿no? Bueno, vamos a hacer un breve espacio y después le vamos a dar un tiempo a Nahuel para que nos explique también. Le vamos a pedir a Nahuel que nos explique un poco lo que era jurídicamente, cómo estaba considerado un negro y jurídicamente cómo estaba considerado un indio. Vale. Mientras tanto vamos a escuchar un relato. Este relato está en un disco de Víctor Heredia que se llama Taquiongoy, que habla muchísimo sobre la conquista de América, sobre los pueblos americanos. Le pedimos que lo escuchen si tienen tiempo.
Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa, porque vastas generaciones hemos crecido en la equivocada creencia que nuestros indios eran seres bárbaros y sin inteligencia alguna. Pero la verdad aflora siempre, y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos, de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados.
Animosamente preparaba el barro, amorosamente todos los colores, buscaba la forma con sus sabias manos, amorosamente modelaba el barro como un dios de greda. Sentado en la piedra, los ojos perdidos en el precocido. Solo entre los valles, él y las estrellas, qué cosa tan bella, qué cuestión del cielo. Un hombre y la tierra, un dulce alfarero.
Están por la cultura los siguientes anunciantes: Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa Carnicería y Verduría Lo Más, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puertos, SRL, Corredores de Cereales, Acceso Ruta Tese. Río Uruguay Seguros de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo 1826. M51 Energía Urbana, Ropa Masculina y Unisex, Avenida 25 de Mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Cerveza Artesanal Merquiades, nuestra cerveza, la cerveza.
Bueno, un pequeño datito. Vos decías de recién de a dónde iba toda esa riqueza.
Sí.
Bien. La reina de Inglaterra,
que es la reina de todas las reinas.
Que es la reina de todas las reinas.
¿Sabía
con
usted,
lo que
¿no?
se, sí, sí, con lo que se robó su pirata predilecto Francis Drake, tomó dos galeones españoles llenos de oro y de plata. Con eso, la reina de Inglaterra inició la casa financiera que después iba a ser, le iba a dar riqueza a Inglaterra tremendamente. Bueno, se, la casa financiera de la reina de Inglaterra da inicio con el resultado del robo del pirata inglés Francis Drake. Después Sir Francis Drake.
Sí, exacto,
no, al robarle no. para la reina lo hicieron noble después, caballero.
Sabe que todas las casas reales de Europa descienden todas de la reina de Inglaterra.
Bien.
Por eso todos le deben rendir pleitesía a la reina de Inglaterra.
Menos mal que nosotros no somos nobles, ¿no?
Menos mal.
Bien, bueno, ahora vamos a darle el pie a Nahuel para que nos explique un poco jurídicamente cuál era la condición de los indios y de los negros.
A ver, dígame, Nahuel.
Bueno, un poco para entender esto, ¿no es cierto? Hay que entender un poco el contexto en que se da y también de entender que el derecho es funcional a una idea, a algo que lo impone. El derecho surge su contexto y es reflejo del status quo de una sociedad o de lo que sea que se quiera imponer, ¿no es cierto? El derecho no nace de un repollo, gente lo crea. Esto hay que entenderlo. Volvemos. 1492, la conquista, llega a Colón. Ya sabemos que estas tierras no las descubrió nadie. Estaban descubiertas, había cultura, había tradiciones, había gente increíble con un montón de conocimientos. Por ejemplo, para dar un dato que dijeron ustedes, creo, la vez pasada, que Colón fue el que abrió la esclavitud, ¿no es cierto?
Fue el primer esclavista.
Bueno, su hermano, Bartolomé Colón, fue el primero en imponer la pena de muerte en Abya Yala. Condenó a seis indios, como le llamaban ellos, ¿no es cierto?, a la pena de muerte por sacrilegio, por haber enterrado estampitas de la Virgen en la tierra, los condenó a morir incendiados.
En la hoguera.
En la hoguera. Ahí los tenemos a los iluminados y a los salvajes muriendo como salvajes, ¿no es cierto?
Bueno, pero ya que está, explica un poco por qué querían enterrar, por qué enterraron los indios las estampitas, Nahuel.
Y porque, claro, te vienen unos tipos, ¿no es cierto?, y te dicen, che, acá están nuestros dioses, y bueno, serán como los nuestros. Entonces buscaron enterrarlo en la tierra para que para las nuevas cosechas les den buenas cosechas. Bueno, volvemos un poco a esto, entonces entendemos. Llega ese contexto, bueno, se topan con esta gente y dicen, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos con esta gente que se parece un poco a nosotros? No es como dicen las crónicas, no tienen pelos, no son monstruos, son parecidos a nosotros, ¿qué hacemos? Y bueno, tienen alma, dice el Papa. Bueno, el alma, entonces son humanos. Pero, ¿qué son? ¿Vasallo libre de la corona? Y dicen que sí. Y bueno, ¿en qué carácter? ¿A qué nivel? ¿Qué hacemos? ¿Le damos los mismos privilegios que tienen el blanco europeo continental? ¿O qué hacemos? Porque para nosotros son menos estos tipos. Bueno, entonces se los califica en algo así como si fueran incapaces mentales. Se le dice que son capito diminutio. ¿Cómo se los trata al niño?
Escuchó bien, Miguel, ¿no?
Capito diminutio.
Capito bien. Diminutio. O sea, se le reconoce un estatus jurídico que al negro no se le reconoce. El negro es reconocido como una res parlante. O sea, tiene un animal de carga, era una res. El negro res parlante era un animal de carga con la capacidad de hablar. Ahí sí. Está una gran diferencia. Y que después la realidad muestra que el blanco perdón, el indio, por ser considerado como tal por el blanco, que se le consideran esos derechos, en la realidad eso le juega en contra. Porque, ¿cuál era la cosa? Bueno, eran personas, tienen alma, hay que enseñarles. Entonces, ¿quién iba a ser el tutor? Obviamente, el español.
Claro, te expliqué eso, que el capítulo diminutio tenía que tener un tutor.
Tenía que tener un tutor que lo lleve por el buen camino, como dice ahí el requerimiento, que le enseñe, evangelice. O sea que dejamos a las ovejas con el cordel. No, las ovejas con el lobo, perdón.
El lobo, claro.
Y esto es lo que pasa. Y ahí está. Eran gratis, se le prohíbe su venta. No se podía vender porque eran personas. Entonces, ¿qué hace esto? Es mano de obra gratuita, a diferencia del negro. El negro costaba, tenía un valor, porque era una res, no era una persona. Entonces, a esto es que hace la diferencia en la realidad, es de que uno se utiliza de una manera más indiscriminada. Uno a su propiedad, no sé, Miguel, vos, por ejemplo, algo de tu propiedad, lo cuidás, si te valió plata, ¿no es cierto? Y eso pasaba, el amo, a un negro, lo cuidaba, era una presa valiosa. Un negro de buen conte físico, de una buena, digamos,
estructura física
para el trabajo, valía, costaba. En cambio, el indio venía con la tierra. El indio se le daba, por ejemplo, en distintos regímenes, hay tres regímenes más o menos. El primero, el que se llama encomienda, que se realiza aquí. Bueno, hay un encomendero, que es el encargado de evangelizar a esos indios, que se les ceden para que efectivamente los lleve al camino religioso, a cambio de trabajo, se le enseñe. Solo podían castigarlos cuando haya castigos por medios que sean cristianos, digamos, cuando no acepten esto de los dioses, solo ahí se podía castigar, no por otra cosa. Después está la mita más o menos es lo mismo, pero es dirigida al trabajo de la mina, o sea, se le dan un grupo de indios a un amo por un tiempo determinado para que trabajen ahí en la mita. Eso...
Sí, ahí yo voy a hacer una pequeña intervención.
Bueno.
Hace una pequeña diferencia cuando los reyes de España, la reina Isabel, a los caciques, al pueblo común, a los indios comunes, por decir algo, eran
capítulo diminutio,
eran considerados niños, ¿sí? Por lo tanto tenían que tener un tutor, pero los caciques tenían el título de nobleza. Entonces la responsabilidad del cacique era de cada según se lo requiriera, tenía que mandar cada tanto miembros de su comunidad o de su tribu para, en este caso, las minas del Potosí. El cacique tenía que determinar cuántas personas iban de entre tanta edad y tanta edad. Y de 10 hombres que iban a la mina, solo 3 volvían. O sea, hablamos 8 millones de indios, ¿no? Nahuel, disculpe la...
Bueno, y un poco de lo que... Esto también, ¿no es cierto? Es algo que seguimos viendo en la realidad. ¿Qué pasó? Como siempre, digamos, en el papel se le reconocen ciertos privilegios, se le reconocen... No podemos decir bien con el término propicio derecho, porque... Derecho es un concepto más moderno, pero bueno, podríamos utilizarlo para que se entienda al indio. Pero en la realidad no se cumple. Bueno, aquí después tenemos un montón de, digamos, doctrinarios dicen que no se cumplen por la inocencia de la corona española, que no supo cómo entender y cómo resguardar al indio de verdad. Y no sé, eso lo dejamos en cada uno, de ver si en realidad tuvieron ese ánimo de querer proteger al indio o solo el ánimo fue... quedarse consigo mismo bien, decir, les reconocemos cierto derecho, en el papel está, y después hacemos lo que queremos. Eso después la realidad lo marcará.
Y tierra no podían tener, no eran dueños de la tierra.
No, exactamente. Como eran capito diminutio, la tierra, como ellos no podían ejercer por sí mismos sus derechos, la tenía
la administraba el español, el comendero.
Y ahí, y eso es precisamente, digamos, que se le hayan reconocido ese estatus jurídico, los pone en una ventaja menor que incluso que el negro, que era considerado una cosa. Y eso hace que los españoles hayan tenido que ir a buscar esclavos, porque aquí ya prácticamente no quedaba mano de obra.
En Centroamérica, que era donde llegaron primero. O sea, ahí terminaron con todo. O sea, usted fíjese que después empiezan a producir en Centroamérica, empiezan a producir azúcar y traen a los negros porque ya no había más mano de obra. Y es más, dicen las crónicas que las mujeres mataban a sus hijos y se mataban ellos para no ser esclavos. Entonces, al Centroamérica terminar, Cuba, Haití, son todos negros. ¿Por qué?
República Dominicana.
República Dominicana. Se acabó la mano de obra barata, trajeron la mano de obra esclava. Y después, bueno, se fue atemperando eso un poco. Un hidalgo español escribió alguna vez, porque en faltando indios no hay riqueza. Sí, muchachos, si los matamos a todos acá, ¿de qué vivimos nosotros? Y empezaron a atemperar un poco, ¿no? Pero lo que pasó en Centroamérica fue terrible. Por eso la mayor parte de... la mayor cantidad de negros está ahí. Después está en Estados Unidos, que después vinieron después, y en Brasil, donde trajeron para el café y para el cacao.
¿Y los que evangelizaban eran los jesuitas?
Los que evangelizaban eran los religiosos, no solamente los jesuitas. Los jesuitas, si quiere, que ya que tocó el tema y tenemos unos minutos, los jesuitas hicieron un trabajo muy, muy importante con el pueblo guaraní. O sea, lo que hicieron los jesuitas fue, en primer lugar, sacaron a los guaraní, consiguieron del rey de España que los guaraníes pertenecieran al rey. O sea, le sacaron a los encomenderos de encima. O sea, eran los jesuitas quienes, en representación del rey, regían en esa zona. Entonces, sacaron al blanco de ahí. Hicieron en toda la región, digamos, que hoy es Paraguay, un poco de Bolivia, un poco de Brasil, un poco de Argentina, un trabajo muy, muy impresionante, donde los guaraníes, que no eran precisamente bestias salvajes ni animales, aprendían rapidísimo. Y el único tema criticable o no, en realidad, era el trabajo de ellos. Es decir, se produjo... lo que produjeron los jesuitas ahí fue sacarle sus creencias y reemplazarla por la Iglesia Católica, ¿no? Por el cristianismo. Pero después los organizaron, en pueblos, trabajaban en comunidad, producían. Eran todos esos pueblos y todos los guaraníes eran ricos porque tenían excedente, o sea, producían lo que consumían y lo que el excedente lo exportaban. O sea, entraba mucho dinero y ahí es donde...
Usted sabe que yo viví 4 años en Bilbao.
Sí.
Y me hice amigo de un cura jesuita.
Bien.
Y los jesuitas son los revolucionarios de la iglesia. No son queridos en la iglesia mucho.
Y los
por eso que nunca hubo un papa jesuita, está la primera vez que hay un papa jesuita.
Sí, aparte los jesuitas tenían el conocimiento, eran en ese momento de la iglesia, los jesuitas eran los que tenían el conocimiento y tenían gente muy preparada.
Sí.
Tenían gente preparada que sabían construir, gente que sabía de agricultura, gente que sabía de todo. Es más, había gente que también sabía de guerra. ¿Y por qué digo de guerra? Porque en un momento determinado Portugal necesitaba esclavo. ¿Y qué hace? Invadía las misiones y se llevaba a los guaraníes como esclavos. Entonces, bueno, entonces con los guaraníes y los jesuitas al mando conforman un ejército y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? O peleamos o nos hacen esclavos. Y pelearon contra los guaraníes, contra un ejército portugués, y lo derrotan en Bororé, se llamó esa batalla.
Bororé.
Ahí se dejaron de embromar un poco los portugueses, donde armaron un ejército terrible los jesuitas, y ahí se armaron los guaraníes. O sea, ya estaban armados, pero bueno, los instruyeron y fueron los que dirigieron la batalla. Los que pelearon fueron los guaraníes.
Y había otro más, te quedaba un punto, ¿no? Eran tres, dijiste, Mita.
Estaba la Mita en la encomienda y el Yanaconazgo. El Yanaconazgo es una forma que viene un poco más, ya estaba o sea, la toma el español de los incas, los indios yanaconas o yanagonas, como se depende de cómo se le quiera pronunciar, no sé bien cómo se pronuncia, eran pueblos originarios que tenían como una concesión distinta con el inca, tenían una concesión distinta, que no se consideraban tales como cual vasallos del inca, sino que habían hecho como un acuerdo y que por periodos de 8 meses, 6 meses, trabajaban a órdenes del inca y luego el otro tiempo trabajaban en sus comunidades. Y esto más o menos lo que sucede, que toma el español con otro tipo, digamos, de aseveramiento, mucho más duro. A mí lo que me gustaría hacer, si me dejan...
Sí, cómo no.
Tiene un minuto. No.
A ver, ¿cuánto le damos?
Una apreciación quizás personal, pero que bueno, me la he estado pensando estos días, la he estado analizando, de que incluso me sorprendí, de que bueno, uno a veces no llega a pensar en a cuál magnitud dice que eran ricos culturalmente, o que tenían sus propias costumbres y todo, dicen esto, que eran salvajes, no eran salvajes, y uno a veces dice, no se lo imagina de qué tan rico podría ser. Y me lo puse a ver todos estos días y lo vemos en la realidad. Y hoy nos muestran que 500 años y pico de latigazos, de trabajos forzosos, de sometimiento.
De no poder hablar en su idioma, porque si hablaban en su idioma le cortaban la lengua.
Exacto.
No podían, ¿cómo transmitían la costumbre? A pesar de eso, las siguieron transmitiendo.
De restricción cultural, siguen vivas. A pesar de todo eso, estas culturas que eran pertrechadas o pensadas por salvajes o que las eran de salvajes, siguen vivas. Entonces, me parece que esto es algo que muestra realmente de que tan salvajes no eran.
Sí, sí. Es más, han quedado obras de...
No, aparte de las obras, siguen... Y aparte de lo que se hizo por desaparecer la cultura, como dice Nahuel, siguen vivas, ellos siguen con su cosmovisión, como hablamos el otro día, con la Pachamama, siguen, hay muchas costumbres en Bolivia que se siguen haciendo, como el Tinku. En el programa que viene vamos a hablar un poco de lo que, aunque parezca mentira, yo le pregunto a... algunos pueblos que vivían en la provincia de Santa Fe siguen existiendo y siguen teniendo, aunque por ahí un poco cambiado, como sea, porque fue muy difícil transmitirlo oralmente, siguen con su costumbre, con sus fiestas, con sus creencias. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Vamos a hablar un poco sobre dos pueblos que habitaron la provincia de Santa Fe, que son los mocovíes o mocoit y los chaná o los chaná timbú. Pero vamos a hablar más que nada un poco sobre lo que...
Las tradiciones.
Exactamente, lo que quedó a través de 500 años.
Bueno, Nahuel,
agradecemos, le pusieron la música.
Le pusieron la música.
Me están poniendo la música, bueno.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos vamos? ¿Cuánto queda, mano mágica?
5 minutos.
4 minutos, 5.
Bueno,
yo aprovecho para saludar. Seguramente mis amigos de Rosario me deben estar escuchando, y así que un abrazo y un saludo al Turco, al Nico, a Juane, que deben estar escuchando el programa.
¿Cuánta audiencia que tenemos
en Rosario? Rosario, increíble. ¿Usted está seguro que lo dejan entrar a Rosario de vuelta ahora?
Y hay que ver, creo que no, no sé.
No sé, porque nosotros hay veces que tenemos problemas para salir de la radio.
Haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos hoy. Es doloroso, pero es real. O sea, la conquista española fue eso. Una conquista fue, como dice Galeano, la economía colonial latinoamericana fue la mayor concentración de fuerza de trabajo. O sea, la mayor concentración de fuerza de trabajo para la riqueza se produjo acá.
Y la mayor concentración de riqueza de la historia.
Claro, porque a través del trabajo gratis de los indios y del trabajo esclavo de los negros, Europa se enriqueció. Y hay un... No lo digo yo, esto es lo que le voy a decir, porque hay una mala palabra en el medio, lo dice Arbolito, en un tema que se llama Europa. Y en algún momento, alguien va a reclamar todo lo que se robaron de acá. Porque ellos dicen en su canción Europa, dice, porque las deudas son deudas acá y en tus bancos de mierda. Eso lo dice Arbolito, no lo digo yo. Bueno, Miguel, si quiere ya podemos ir despidiendo, bueno, agradeciendo a todos por,
bueno,
por
simplemente
estar ahí escuchando.
Muchas gracias, Nahuel. Feliz vuelta, Rosario.
Bueno, muchas gracias.
¿Cuándo se vuelve?
Quizás mañana, quizás mañana. Y yo, para redondear eso que estaban diciendo, no por nada, no por nada, para muchos, el nacimiento del capitalismo surge en 1492. No por nada, digamos.
Bueno, dejémoslo ahí porque si no, agradecemos a Biblioteca Popular General José de San Martín, Despensa y Carnicería y Verdulería Lomas de Juancito Díaz, Agua El Boom, Pureza y Calidad, Puerto CCRL, Corredores de Cereales, Río Uruguay Seguros de Ariel y Martina Vitana, M51, Energía Urbana, Ropa Masculina y Cerveza Artesanal Merquiades, nuestra cerveza, La Cerveza. Les agradecemos, mañana continúa la programación desde las 6 con Primer Mate.
Y gracias a Ayrton por estar siempre ahí, bancando.
Siempre, una fiera Ayrton, Lo escuché en los partidos de fútbol también, ¿no? Usted controla...
Sí, sí, claro. Sábado y domingo.
Sábado y domingo, mire
usted. Ahora tenemos domingo semifinales con Sastre y la Mili.
A ver, ¿qué le parece? ¿Cómo termina esto?
Para mí gana Sastre.
¿Para usted gana Sastre? Campeón. ¿Y la final americano Sastre, le parece?
Sí,
¿le
sí,
gusta?
Sí.
Bueno,
ojo
a mí también.
Trebolense. Ojo con Trebolense.
Ojo. Bueno.
Primero hay que ganar en la Mili.
Continúa a las 9, maldito despertador, con nuestros amigos Rodrigo y Gonzalo. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes a las 21:00, si Dios y la historia lo permiten.